todos los viernes tenemos un espacio de mesa camilla bueno, de las de toda la vida, de brasero. Yo la presido y a mi derecha se sienta mi querido amigo Jerónimo José Martín, porque hablamos de cine. Hola, Jero.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta lo de la mesa camilla, sobre todo con la que está cayendo hoy. Sí.
Oye, lo llevamos diciendo toda la mañana, vamos a hablar de Simón, que es uno de los grandes estrenos de estos días.
Sin duda.
Pero vamos por partes, porque la primera que tienes me apetece, porque se ha contado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, de muchas formas, y sobre todo desde el punto de vista de los que la sufrieron, ¿no? De los que la padecieron, que son, pues, por ejemplo, los judíos en los campos nazis. Pero claro, hoy me traes una, yo nunca había escuchado o había visto una película así. Vamos a poner el trailer, se llama Zona de Interés.
¡Qué maravilla!
En el este está nuestro futuro. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad nacionalsocialista.
¡Hay Hitler!
¡Hay Hitler!
Un comandante y su esposa se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia en una casa con un jardín cerca del campo, y muestra el punto de vista diferente del holocausto, el de los militares, que esto yo no sé si lo habías visto tú en alguna peli, Jero.
Bueno, sí, a veces sí se... Quiero decir, del holocausto hemos visto un montón de películas y te das cuenta, han triunfado bastante las que presentan un punto de vista distinto. Por ejemplo, La vida es bella, que le da un enfoque casi divertido. Fue discutida. El hijo de Saúl, que es una película espeluznante sobre Auschwitz, vista en primer plano, casi todo el rato opresivo, desde un preso dentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si tú muestras no el campo de concentración, sino la casa de al lado, la que está pegado, que es donde vive el comandante Rudolf Ross durante 5 años, de 1940 a 1945, director del campo de exterminio de Auschwitz, y está ahí con su familia, sus niños, bañándose en la piscina, y solo muestras del campo de concentración, de vez en cuando algún plano de unas chimeneas que echan humo, algún grito, algún tiro disperso.
En el niño del pijama de rayas ya sí vimos una casa de
esto
un
es
comandante.
Por ejemplo, ahí ya lo ves, mira, claro. Ese es un buen ejemplo, bien tirado. Entonces, ¿qué pasa con esta peli de Jonathan Glazer, que es un tipo que ya hizo Sexy Beast, que es angustiosa, porque además le pone una banda sonora espeluznante, Mika Levy, y entonces estás viendo cosas muy cotidianas? Esto es la pega que le puedes poner, porque no pasa nada. Está pasando todo al otro lado del muro, que estás viendo ahí, imaginando terriblemente lo que pasa, porque lo has visto en otras muchas películas. Aquí no, aquí ves una cosa que es enormemente interesante, que es la banalidad del mal, que así es como lo llamó Hannah Arendt cuando fue al juicio de Eichmann en Jerusalén, el gran experto en logística que organizó todo el holocausto, y vio no un monstruo, sino vio un mindundi, a un burócrata que era capaz de hacer una masacre de millones de personas como si bebiera un vaso de agua, ¿no? Y esto es lo que muestra aquí. Ellos están pendientes del jardín, las rosas qué bonitas están, espera que te cuento un cuento, y te está contando un cuento el mismo tío que se está limpiando de sangre las botas de los... Claro, esto es enormemente espeluznante, inquietante. Es un poco como le pasó al Hundimiento, si te acuerdas, aquella película
que
mostraba a Hitler no como un monstruo, sino como un tipo normal, que por una ideología, me da igual, sea de derecha o de izquierdas, o por su propia mezquindad, es capaz de cometer burradas increíbles. Es lo típico, no, era un tío muy normal y tal, y se ha cargado a 7 u 8 personas, ¿no?
Fíjate que esto muestra... ¿hasta dónde puede llegar el ser humano?
Y me explico, porque
y esto lo he contado alguna vez, María Alonso Puig me decía, no existe gente mala o buena, sino gente que por las circunstancias se hace mala o es buena. Y claro, tú dices, los millones de personas que seguían a Hitler, ¿eran todos malos o que no estoy culpando a ninguno?
¿Eh?
O ignorantes, claro, exacto. Ahí claro. Es donde, y esto lo vamos a ver aquí, ¿no? Entiendo.
Sí, pueblo ignorante, seguridad del tirano, ya lo decía Quevedo. Esto, por cierto, se basa en una novela de Martin Amis, este británico que murió el año pasado, el 2013. Él en la novela es más sarcástico al mostrarlo. Aquí es muy frío, con lo cual te deja baldado. Sales baldado de la película, pero a la vez te toca porque dices, y yo mismo podría ser capaz a lo mejor de todo esto, e incluso yo mismo en mi vida diaria estoy cometiendo injusticias como bebiendo un vaso de agua,
claro,
¿no? Entonces,
claro.
Que es importante la peli, por eso ganó el Gran Premio Jurado en Cannes, opta 3 Globos de Oro, mejor película dramática, mejor película en lengua no inglesa, o sea, competirá con Bayona, probablemente también en los Oscars, y mejor música, que como te he dicho, Mika Levy te mantiene todo el rato agobiado con una música terrible. Vamos.
Bueno, es un dramón, se estrena hoy en cines, hoy 19 de enero, y vamos con una que se estrena en plataformas, que me propones Última Entrega.
Estamos buscando una niña.
Había una menor en esta jaula. ¿Dónde está el paquete?
Ni de coña, no transporto personas.
No te separes de la niña. Es nuestro salvavidas.
Tiene pintón, ¿eh? Tiene pintón esa. La sinopsis tengo aquí que Sally es una camionera que se ve obligada a pasar de contrabando una carga ilícita para salvar a su hermano de unos pandilleros en la prisión, y con agentes del FBI les que van siguiéndole la pista. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué te parece?
La carga es una niña que está dentro de una red de tráfico de niñas y de mujeres por prostitución. O sea, está un poco en la línea de Sound of Freedom, que fue bastante criticada, y esta también. A mí me ha sorprendido que ha tenido unas críticas muy duras. Es la primera película de Anna Guto, que es una noruega, que sorprende su primer largometraje, pues está muy bien hecho, y tiene un estilo muy similar al de Nomadland. De hecho, te sorprende Juliette Binoche haciendo durante 2 horas de camionera, pero ves perfectamente que está imitando a Frances McDormand en Nomadland. Y está en esa línea la película, a mí me ha gustado bastante, es una road movie muy yankee, quizá demasiado larga, vale, a lo mejor pasan pocas cosas.
¿Cuánto dura?
Pero a mí la niña dura 115, o sea, casi 2 horas, ¿no? Quizá bueno, la podía haber acortado, pero yo me ha parecido bastante buena, porque uno de los policías además que la siguen es Morgan Freeman. Con lo cual, claro, tienes a Juliette Binoche, tienes a Morgan Freeman haciendo la típica historia de buddy movie con el típico joven del FBI, pero que quieres que te diga, y luego un tema que es muy inquietante y que se ve que hay gente que se siente aludida con él, del trato de niñas, ¿no?, para la prostitución. Sí, entonces, sí. A mí me parece una película también interesante. Ciertamente no os estoy alegrando el fin de semana con esta película, con estas dos películas, pero que quieres que te diga, son los dos mejores estrenos de la semana, en mi opinión.
Pero
con el siguiente, que el siguiente, claro, es una sorpresa.
El siguiente,
es una sorpresa bastante
el peliculón,
grande.
Pero es que me ha llamado la atención que digas tú ahora que una película que dura casi 2 horas es larga, porque vamos, ahora vas al cine y 3 horas no te la quita nadie.
Sí, pero ya sabes,
la
esta de tempo lento, o sea, es de road movie con canciones de estas de que voy por la carretera, voy huyendo, pero no es trepidante la película.
Bueno, fíjate, yo, sabes que voy muy poco al cine, hace mucho tiempo que no voy, y me han pasado el enlace de esta película. Lo que pasa es que me han dicho que es tan buena y que merece tanto la pena verla en el cine que me voy a esperar para ir a las salas este fin de semana. Se llama, ahora sí, Simón.
El país entero se muere de hambre y a este gobierno no le importa. Yo sé que todos ustedes sienten lo mismo que yo. Y yo primero muerto antes de dejar de luchar por la libertad de Venezuela.
Nos vamos a Venezuela, a 2017, después de las, recordar, las protestas en Caracas. Simón huye del país y solicita asilo en Miami. ¿Qué vamos a ver en Simón?
Pues mira, una gran película que también es ópera prima. Es la primera película de Diego Vicentini. Ciertamente ha hecho 11 cortos, uno de ellos titulado Simón, con esta característica. Supongo que su vida ahora... podremos saberlo por su protagonista también, porque me da la impresión de que todos los que participan en la película han tenido historias similares, ¿no? Porque se basa en hechos reales, sí, en muchos hechos reales de gente represaliada duramente por el régimen de Maduro. Opta al Goya a la mejor película iberoamericana o latinoamericana, y a mí me ha sorprendido porque, siendo buena película, tiene una solidez narrativa espléndida. El guión va en 2 tramos, las dudas de él allí, porque si pides asilo político en Estados Unidos no puedes volver a tu país, y él sigue siendo importante para un grupo de jóvenes estudiantes que se han levantado contra el régimen, pero claro, ha sido torturado. Él va recordando al hilo de esto todas las torturas, las muertes que ha presenciado, recreadas con mucha dureza, y luego todo el drama de una sociedad que ha perdido 7,7 millones de exiliados. Una brutalidad, ¿no? Algún detalle de realismo mágico, no digo nada más, lo cual le va muy bien. O sea, es una película que tiene a ratos hechura de David Fincher, el tono de protesta, por supuesto, del viejo cine de Costa Gavras, violenta, dura, con una reflexión sobre la culpa bestial, porque es sorprendente cómo los tiranos tienden a culpabilizar a las víctimas. Y son las víctimas que dicen, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Pido asilo? ¿No ha sido? ¿Ha sido culpa mía esto que ha pasado o no ha sido? Claro. Están muy bien todos los actores, con lo cual me ha parecido una película sorprendentemente potente, sobre todo para ser una ópera prima, y desde luego me ha interesado un montón.
Mira, se ha celebrado mucho que Juan Antonio Bayona escogiese a actores uruguayos, chilenos y argentinos para interpretar a los protagonistas de La Sociedad de la Nieve, de La Gente de los Andes, y yo creo que aquí han hecho también muy bien en contar con Christian McGaffey, porque él es venezolano y creo que puede entender la historia mejor que nadie, ¿no? Mejor que otra persona u otro actor internacional, y está con nosotros esta mañana. Hola, Christian, ¿qué tal?
Alberto, Jero, qué placer y qué buen review, Jero.
Enhorabuena. Enhorabuena. Es que, tío, yo veo todos los días dos o tres películas y de verdad que me ha sorprendido la solidez y también la poca atención de algunos medios de comunicación. Vaya por aquí mi denuncia también, porque sí, me parece una de las mejores películas. Además, hay que decir una cosa, se estrenó en Venezuela y se ha convertido en la película más vista, lo cual es alucinante que la dictadura tenga tal prepotencia que totalmente les dé igual ya que se estrene o no películas tan duras contra ella como esta película.
Porque Cristian, ¿qué reacción ha tenido el gobierno para con la película? No sé si han dicho algo ya, si tú sabes algo, alguna reacción.
Ellos jugaron básicamente a no hablar de la película. Creo que la estrategia del gobierno desde... Es un cuento muy largo, pero desde que ganó el Festival de Cine Venezolano previo a su estreno en salas comerciales, el gobierno no ha hablado, no ha anunciado ningún medio de comunicación gubernamental, ningún ente cinematográfico que esté ligado al gobierno. No han hablado de la nominación a los Goya. Claro. Es decir, ellos han tratado de hacerse la vista gorda un poco con la película, tratando de que se diluya el efecto de Simón. Pero bueno, la gente se ha convertido en la embajadora básicamente de la película, tanto en Venezuela y ojalá aquí en España, que estamos estrenando hoy 19 de enero en salas comerciales, también sean multiplicadoras de ese mensaje.
Cristian, decía que es un acierto cogerte a ti como protagonista porque tú has podido vivir en tus carnes, tú te has ido de Venezuela.
Claro, uno lleva la culpa, Alberto, es inevitable, como artista, como venezolano que dejó de luchar. Yo vivo en Los Ángeles y vi todo lo que pasó en Venezuela en los últimos años con un dolor y con una culpa de no estar apoyando desde lo mío, desde el arte, desde lo que yo puedo contribuir con, ¿no? Y de repente llega Diego con esta maravilla de guión, que a uno como artista obviamente lo anima mucho, pero como venezolano obviamente hay un corazón puesto en la película muy grande. Y digamos que es como mi piedra desde el exilio, es mi llamado de atención desde mi pasión, desde mi arte, de poder comunicar un mensaje tan contundente como el de Simón.
Dices, y no me extraña, por lo que te habrá tocado revivir también, porque esta ha sido tu actuación más honesta, entiendo.
Claro, es que pega mucho, está muy cerca de casa, Alberto, y es inevitable que haya una piel diferente con un personaje como el de Simón. Además, bueno, obviamente hubo una construcción muy quirúrgica y muy detallada con Diego. Diego y yo vivimos bastante cerca en Los Ángeles y pudimos construir un personaje con un tono muy específico. Además, el estrés postraumático, que es una cosa de la que muy pocas veces se habla en las películas sobre lo que puede pasarle a alguien luego de un proceso de tortura como el que vive Simón, como
claro,
ya lo comentaba.
Esa es una pregunta que quiero hacerte, Cristian. Desligarse de un personaje así, porque yo sé que entráis casi en catarsis cuando hacéis este tipo de papeles y sobre todo si tiene que ver con vuestra vida. Para ti ha sido difícil, entiendo, desligarte de esa historia.
Sí, fue duro porque uno piensa que uno está drenando cuando está en el set y resulta que, claro, uno está tan conectado con lo que está viviendo el personaje, tan cerca de él, que uno no se da cuenta del mismo daño que se está haciendo a medida que va pasando la película, a medida que estás en el rodaje. Y ya cuando llegas a casa y tienes que volver un poco a tu esencia, te das cuenta lo lastimado que estás, sobre todo por el tema Venezuela. Claro. Porque yo siento que como muchos venezolanos, como bien dices tú, 7.7 millones de los que ya no estamos, tenemos esa culpa, tenemos eso un poco escondido incluso. Muchos de nosotros creo que no queremos tocar el tema Venezuela por el mismo miedo que tenemos al tema. Y en esta especie de catarsis que fue este mes de rodaje en el 2021 en Miami, digamos que a mí me cayó un poco, o como que digerí un poco todo eso ya estando en casa. Así que sí, el proceso de desligarse de las emociones y de todo el tratamiento que básicamente recibió Simón durante el rodaje o en la historia fue bastante duro, pero no me arrepiento porque yo creo que era necesario para contar esta historia.
Psicológicamente y físicamente, pues sé que perdiste 12 kilos para la película, que es brutal.
Pero vendría bien a mí.
Y yo sé, pero fíjate, Jero, que es mucho más complicado ganar luego esos kilos, y ahora nos lo va a contar nos lo va a contar el prota, pero que perderlos, ¿no? ¿No, Cristian?
Claro, porque bueno, perderlo uno se pierde un poco además en la misma dinámica de la construcción del personaje, y cuando digo que se pierde es que uno va encontrando el personaje a medida que uno va perdiéndose uno mismo en él. Y ahí es muy fácil el tema físico y digamos el tema psicológico es después, la recuperación psicológica y la recuperación física, que es muy complicada. Yo no me quería ver al espejo porque no me animaba entonces a recuperar los kilos y mi cabeza tampoco estaba como en ese proceso de sentirme bien hasta que poco a poco, proceso terapéutico, yo llamaba a los productores, incluso Marcela, Diego, a tratar como de conectarme un poco, de traer un poco un cable a tierra, porque sí, hay un efecto obviamente muy... muy duro, tanto físico como mental, en un personaje como el de Simón, pero como les comentaba, creo que era necesario para honrar a un personaje como esto, para honrar la cantidad de Simones y Simonas que ya no están en casa y muchos de ellos que además no van a poder ver esta película, ¿no?
Como Gilbert Caro, que te quiero, es que sé que hablaste con él. Sí. Y hay una parte en la película, yo ya te digo, no he ido, no la he visto todavía, tengo el enlace, pero quiero ir al cine, que me habéis llevado al cine, que es una cosa que, en fin,
qué,
que
bueno, hace, qué orgullo, Alberto, qué orgullo.
Tantos años que no hago, que
asiente,
en fin.
Marcote, que está haciendo toda una campaña para ver si van más al cine, pues
la habéis conseguido. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una parte en la película que es durísima. Pues me han dicho que se recrean torturas que sufren los presos políticos en cárceles de Venezuela, y tú estuviste en la premiere en Miami con Gilbert Caro, que es un activista que estuvo, no sé si 15, 13 años preso, algo así. ¿Qué te dijo?
Increíble, estuvo una década y a mí me sorprendió mucho ver a Gilbert ahí. Obviamente cuando lo vi, te lo juro, y se me acaban de parar los pelos otra vez, pero te lo juro que se me puso la piel de gallina cuando veo que Gilbert estaba en la sala. Porque por más que sea, este es un retrato, yo creo que incluso se queda corto de lo que pudo haber vivido Gilbert en ese infierno. Y hablar con él y tener a primera mano lo que un preso político puede vivir y al mismo tiempo cómo se sentía él después de ver la película fue doloroso y al mismo tiempo gratificante. Te lo comento porque a Gilbert le gustó mucho mi trabajo y yo creo que no hay nada más gratificante, honestamente, que alguien que pasó por esas penurias se acerque a ti y te venga con esa honestidad, con esa sinceridad y al mismo tiempo con ese sentido de agradecimiento, ¿no? Él estaba muy agradecido de que la historia de él y de muchísimos venezolanos que, digamos, tal vez no tienen el nombre de Gilbert Caro, sino que son más anónimos, pueden verse retratado en esta película. Fue duro y doloroso y al mismo tiempo hermoso esa conversación con Gilbert en Miami.
Fíjate, Cristiano, te voy a preguntar para finalizar por un mensaje para los venezolanos, porque ellos han visto la película y creo que la gran mayoría son totalmente conscientes de lo que pasa en su país y de la represión que sufren los que disiden un poco de la norma oficial, ¿no? Pero sí quiero que le mandes un mensaje al mundo, a los que estamos del otro lado y que a lo mejor no prestamos. Decía Jero que no se le ha dado la cobertura que él consideraba oportuna mediáticamente a esta película.
Pero esto es muy habitual ya, desgraciadamente.
Y me gustaría que fueses tú, Cristian, el que le mandase un mensaje al mundo. No para ver la película en sí, que también, sino para denunciar lo que está pasando, básicamente.
Sí, yo siento que películas como esta muestran una realidad que muchas veces no quieren que se cuente, no quieren que sea vista. Y Simón termina siendo básicamente ese grito de libertad por Venezuela que muchos medios de comunicación y que mucha gente tal vez desconoce por el mismo filtro de información que hay. Y eso es lo bello del arte, Alberto y Jero, ¿no? Que podemos llevar un mensaje tan contundente y tan potente a través de 99 minutos y a través de una película. Y a los españoles, bueno, los invito a la sala de cine. Simón se está estrenando hoy en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Coruña, Bilbao, Mallorca, Murcia, Alicante, Vigo, Santander, Granada, Castellón, Marbella. Además, le quiero agradecer a Alberto Torres de Navarra, de Benemar, Venezolanos de Marbella, que hizo este puente para que yo pudiese estar aquí con ustedes hoy en la COPE. Muy agradecido con él también y agradecido con todos los que han apoyado a Simón en esta gira de medios en España y en el mundo.
Hay que decir, por cierto, también que es bastante positivo todo el mensaje final. Nada de odio, todo reconciliación, todo
sanación.
Entrar en los personajes, también en los más oscuros, y ver no solo el lado oscuro, sino también el lado positivo. Me ha parecido que es la guinda de una gran película, porque lo mejor que puedes hacer es siempre buscar el lado humano también de los malvados. Entonces, porque a veces entre los malvados hay también víctimas, ¿no?
Bellísimo, bueno, eso, Jero.
Sí. Ya os contaré, ¿eh? Ya os contaré a ver qué me saben las palomitas y estas cosas, que hace mucho tiempo que no me las como. Sí. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte con la
película. A ustedes por su tiempo.